Bienvenido, bienvenida a su programa Pasión por su Verdad. Soy Samuel Cisternas, presentador de este espacio, profesor de religión cristiana, teólogo y director del proyecto Pasión por su Verdad. En este día estamos compartiendo la conferencia teológica de eternidad a eternidad. Quiero dedicar esta conferencia a todas las personas que nos ven también y nos escuchan a través de Radio Enfoque de Vida, a través de la plataforma radioenfoquedevida.com, a través de su apps que usted puede descargar en Google Play y también a través de los live que se hacen a través de sus redes sociales como Instagram o Facebook. Una vez dados estos avisos, comenzamos con esta exposición de las Sagradas Escrituras. Como dije, mi nombre es Samuel Cisternas y para mí es un honor, un placer y un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios y del Eterno, de Jesús, a través de estos medios digitales que hoy día tenemos a la mano. La conferencia se llama De Eternidad a Eternidad. Y ahora la pregunta será, ¿por qué el nombre De Eternidad a Eternidad? Bueno, para iniciar con esta conferencia, quiero decir, quiero entregar mis objetivos, que al terminar con esta cátedra, con esta conferencia, deseo que usted, el que me está viendo, las personas que me están escuchando, puedan haber obtenido los siguientes objetivos. Número uno, comprender los diferentes tipos de tiempos que existen en la Biblia o en las Sagradas Escrituras. También, como número dos, mi objetivo es reconocer los diferentes planos existenciales llamados cosmogonías. Yo lo voy a explicar con lujo de detalles un poco más adelante en la conferencia. Número tres, deseo identificar la historia humana como el tomo tierra, que es un paréntesis entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Y como número cuatro, como mi cuarto objetivo, deseo que ustedes puedan entender que Dios habita en la eternidad, o sea, fuera del tiempo, y nosotros en el tiempo. Esos son mis cuatro objetivos para este día, para poder trabajar un poquito con ustedes sobre esta conferencia denominada De Eternidad a Eternidad. A manera de introducción, quiero decir lo que digo en todas las conferencias que doy y en todos los diálogos y las pláticas que tengo con las personas y cuando soy consultado por temas teológicos basados en un libro maravilloso que tengo aquí que se llama Las Sagradas Escrituras o la Biblia, como lo conocen algunos, que toda conferencia, llámese conferencia apologética, teológica, o cualquier tipo de diálogo que tenga relación con el cristianismo, siempre usted debe exigirle al expositor, en este caso a mí, de que la conferencia tenga una base escritural. Por eso dice introducción, base escritural. Hermano Samuel, ¿a qué se está refiriendo usted con base escritural? Bueno, a que lo que yo voy a plantear en este día debe tener un sustento bíblico y no comenzar a hablar cosas que a mí me parecen, que pueden ser, que tal vez, y al final caemos en lo que pasa en el libro de la evolución de las especies de Darwin, donde él habla de que puede ser, que tal vez, que a lo mejor, que hipotéticamente, teóricamente, no. En las conferencias de Pasión por su Verdad, nosotros siempre colocamos la base escritural, o sea, los versículos de las Sagradas Escrituras, los cuales respaldan la idea, la lógica y el tema que nosotros estamos abordando. En este caso, ¿cómo es, se llama la, el título de la conferencia? Se llama De Eternidad a Eternidad. Y para respaldarlo, tengo que decir que si nosotros nos vamos a el libro de los Salmos que escribió el rey David hace aproximadamente 3.000 años atrás, desde nuestros días, en el Salmo 106, versículo 48, el salmista David dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El Salmo 103, versículo 17 dice: Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. En Primera de Crónicas 16, 36 dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y digan todos los pueblos, amén, y alabanzas al Señor. Primera de Crónicas 29, 10 dice: Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 92 dice: Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Daniel 2:20 dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Nehemías 9:5 dice: Entonces los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea tu glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Ahora bien, para introducir en este tema, tenemos que comenzar por aclarar algunos conceptos claves. Por ejemplo, en esta conferencia voy a hablar harto y voy a mencionar varias veces la palabra cosmogonía. ¿Y qué es la cosmogonía? Tengo que aclararlo para que usted, cuando yo lo diga, usted lo pueda entender y podamos estar hablando el mismo idioma. La cosmogonía se refiere a la ciencia y a las teorías que tratan de explicar el origen y la evolución del universo. La cosmogonía es una palabra que se deriva del griego cosmogonía, formada por cosmos, que significa mundo, y gignomai, que significa nacer. Esa es como más o menos la etimología de la palabra cosmogonía. Ahora bien, cuando nosotros entramos ya en esta introducción general de esta conferencia, tenemos que darnos cuenta de que en esta plática, en esta charla que estamos teniendo, en esta conferencia, vamos a hablar acerca del tiempo de Dios y del tiempo de nosotros. Veremos los diferentes tipos de tiempos en la Biblia, porque en las Sagradas Escrituras se mencionan diferentes tipos de tiempos, lo vamos a ver, y veremos también al tomo tierra como un paréntesis en la eternidad. ¿Qué significa? De que vamos a ver que la historia humana está enmarcada dentro de dos eternidades, la eternidad pasada y la eternidad futura. Y nosotros estamos en medio de las dos eternidades. Por eso el salmista dice que tu misericordia, oh Dios, es de la eternidad hasta la eternidad. Desarrollo del tema. Vamos a ver el tiempo cronos versus el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo en el cual nosotros estamos sujetos bajo la ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica o la entropía, que dice de que del momento que uno nace, nosotros se nos coloca un reloj en nuestra mano y comienza el tiempo a acabarnos, la célula comienza a perder agua y nosotros comenzamos a fallecer. Porque recordemos que el ser humano muere debido a que nuestro sistema y nuestras células comienzan a perder agua y nos comenzamos a oxidar. A eso se le llama la ley de la entropía y finalmente morimos. Pero el tiempo kairos es el tiempo donde habita Dios, que es el tiempo de la eternidad, que no tiene un inicio ni tiene un final. Ahora, cuando hablamos de cosmogonía, que es la ciencia o las teorías que explican todo el origen del universo, nosotros tenemos que ir a una palabra hebrea que está en las Sagradas Escrituras, que se llama el Olam, que cuando nosotros leemos las Escrituras en los originales hebreos, nosotros nos encontramos con la palabra Olam. La palabra Olam hace referencia a un primer punto de creación, o sea, al punto donde todo se desvanece. Quiere decir que el Olam es, como los científicos dicen, es el punto donde todo explotó y toda la vida comenzó. Es un punto creacional. Con la diferencia que los científicos dicen de que el Big Bang, que en este caso vendría siendo el Olam bíblico, fue causado por la nada. Pero la pregunta es, ¿la nada puede producir algo? No, porque la ley de la filosofía, como ya lo dije una vez, es que la nada produce nada y el algo produce algo. Entonces, si hubo un Olam o un punto de explosión, quiere decir que detrás de ese Olam tiene que haber habido algo que hizo que eso produzca la vida. Y para nosotros, los que creemos en Jesús, el Mesías, los cristianos, ese punto o esa fuerza o esa entidad es el Eterno, o también conocido como Yahvé, como Yahweh o Jehová, o Jesús o Yeshua. Y los científicos dicen que eso fue producto de la nada. Hay que tener mucha fe para creerle a los científicos en esa parte de su teoría. Ahora, los tiempos dentro de la Biblia se dividen en cronos, que dije que era cantidad, y kairos, que es calidad. O sea, la calidad del tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo cronos, de ahí viene la raíz etimológica del cronómetro, y Dios vive en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Ahora, quiero entrar ya metiéndome en la parte fundamental de la conferencia, en los planos existenciales. Ahora, para hablar acerca de esto, necesito que usted abra su mente, abra su entendimiento y dé lugar a escuchar cosas nuevas que tal vez no siempre se escuchan en las congregaciones cristianas, evangélicas, carismáticas, católicas, en la misa, en cualquier reunión de tipo religiosa en la que usted puede pertenecer. Todos sabemos de que el cristianismo tiene su origen en el judaísmo, porque dice que la salvación viene de los judíos. Porque nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, era judío. Y la ley, la Torá, digamos desde Génesis hasta Malaquías, las personas que más saben acerca de esos libros, que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, pero los rabinos judíos le llaman la Tanaj hebrea, o la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los salmos, también le conocen, también ellos le dicen las escrituras. Y como ellos saben mucho más que nosotros, voy a tomar una de sus enseñanzas, que esto es un postulado, quiero decir, y quiero remarcar con letras rojas, que lo que estoy hablando aquí es un postulado, una tesis, una hipótesis, una enseñanza extraída de los rabinos estudiosos de la Torá, que es esta información, usted la puede ver o la puede extraer de un libro que se llama el libro del Zohar. ¿Qué es el libro del Zohar? El libro del Zohar es un libro complementario que utilizan los rabinos judíos para interpretar a la Torá, a la ley. ¿A qué me refiero cuando digo la ley de Moisés? Me estoy refiriendo a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, el número de Deuteronomio, los cinco primeros libros que nosotros y algunas ramas cristianas le llaman el Pentateuco de cinco. Desde aquí estoy sacando esta información. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos rabinos judíos. Así que si usted va a reclamar, reclámele a los rabinos y a estas personas que por milenios han estudiado las escrituras sagradas. Dicen los rabinos judíos que hay una entidad que ellos le llaman el Eterno. También ellos le llaman el Gran Yo Soy. Le llaman también Yahvé, Yahweh, Jehová, Elohim. Y ellos postulan a que el Eterno vive en un lugar llamado Ein Sof, el Ein Sof. Y el Ein Sof está dentro de los planos existenciales que los rabinos judíos más influyentes, llámese como Gamaliel y Hillel, en la época de Jesús, hablaban de estas cosas. Dicen que el Eterno, Yahvé, vive en un lugar llamado el Ein Sof, que aquí lo traté de esquematizar, ahí, el Ein Sof. Y es un lugar donde habita el Eterno. Es una dimensión de las cosas increadas. Ahí no hay nada creado en ese lugar. Dicen los rabinos que ahí no existe ni la nada. No existe nada. Solamente existe una luz blanca. Que según los rabinos, el Eterno es luz. Es todo luz. Ahí no existe tiempo ni eternidad. Ahí no existe todavía la eternidad. Ahí no existe el espacio ni la materia. Y los rabinos le llaman la soledad de Dios. Ahí existe. Las tres personas de la Trinidad. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos no necesitan de nadie para existir. Porque ellos pueden existir por sí mismos. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces ellos hicieron toda una creación y crearon todo el cosmos, el universo? Y la respuesta es para compartir su amor. Ellos querían compartir su amor y dicen los rabinos que cuando el Eterno estaba en el Ein Sof, como que inhaló, el Eterno inhaló, y al inhalar dejó un espacio que a ellos le llaman el ex nihilo, que es un espacio que es el espacio de la dimensión de las cosas creadas, visibles e invisibles. Ahí nace la eternidad y el tiempo, en el ex nihilo. Ahí nace el espacio y la materia. Y a ese punto, y a ese momento, cuando ocurrió ese evento, los rabinos le llaman, y las mismas escrituras, si usted va a los originales, le llaman el Olam. El Olam es el punto creacional, el punto donde todo se desvanece. Según el diccionario Strong de las lenguas originales, hebreas, arameas y griegas, nos dice que Olam significa propiamente algo escondido, un punto de desaparición, generalmente tiempo fuera de la mente, prácticamente la eternidad eternamente, eternidad eterno, largo, principio del mundo, pasar, perdurable, permanecer perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Todo eso conlleva la palabra Olam. Entonces, el Eterno vive en el Ayin Sof, pero hay momentos, un momento donde él se contrajo y comenzó a crear. En ese espacio donde comenzó a crear se le llama el Ex Nihilo. Y el evento cuando él creó se le llama el Olam. Ahora, cuando nosotros vamos a estos planos existenciales, nos damos cuenta de que en el Ayin Sof es donde habita el Eterno. El Olam es el punto creacional donde comenzó a crearse todas las cosas. Y dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del cosmos o del mundo. O sea, que el plan de enviar a Jesús a la tierra a morir por nosotros ya se había realizado, se había planificado mucho antes de que incluso el Eterno haya creado todo. ¿Y cómo se explica esto? Se explica porque ellos, el Eterno o la Trinidad, vive en un plano llamado el Ayin Sof, donde ahí no hay tiempo, no hay materia, ahí no hay espacio. Y nosotros, las criaturas que somos creadas, que vivimos en este cosmos, vivimos en el ex nihilo. Ahí están los universos, ahí están las galaxias, el cosmos, el sistema solar, el planeta Tierra, el Sol, la Luna y todas las cosas que nosotros conocemos. Ahora bien,